Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Flaxo Especiales, donde podrás escuchar acerca de diferentes temas relacionados con las ciencias sociales en el ámbito latinoamericano y mundial. Este programa se emite a través de Flaxo Radio Ecuador. Puedes escuchar y descargar este programa en nuestra página www.flaxoradio.es. Soy Eduard Burgos, quien los acompañará durante la presente emisión. En el día de hoy nos encontramos con la antropóloga Paula Fuentealba Ursúa, egresada de la Universidad de Concepción en Chile y estudiante de la maestría en estudios socioambientales de Flaxo Ecuador. Ella nos hablará sobre la problemática del pueblo mapuche en Chile y su lucha por la configuración de sus territorios y su identidad alrededor del conflicto forestal. El histórico conflicto entre los mapuches y los diferentes gobiernos ha repercutido en los imaginarios y los territorios de este pueblo al sur de Chile. Uno de los principales conflictos se da alrededor de la explotación forestal por parte de empresas multinacionales y nacionales. En este contexto, es importante resaltar que el conflicto va más allá del desplazamiento y la represión por parte del Estado chileno. Se refiere puntualmente al territorio, a la autonomía del pueblo mapuche para la conservación de su identidad. Para comenzar entonces este programa de Flaxo Especiales, preguntamos a nuestra invitada. Paula, ¿cuáles son las características sociales y culturales del pueblo mapuche con relación a su territorio, en términos pues de organización política y familiar?
Muchas gracias, Eduard, por la invitación. Gracias a Flaxo Radio también. Muchas gracias a todos. El pueblo mapuche configura su cosmovisión ligada al territorio y al uso de este territorio para sus prácticas culturales y cotidianas. Entonces, el pueblo mapuche se divide de acuerdo a sus zonas geográficas en base al mar, a la cordillera y al uso de los valles centrales. Entonces, las prácticas culturales de cada uno de los grupos que viven en torno a estas zonas geográficas tiene que ver con el uso de tierras y el uso de los recursos naturales para la reproducción de la vida cotidiana y también para las prácticas culturales que tienen que ver con los rituales y las rogativas para los ciclos agrícolas y para también la mantención de la identidad cultural. Entonces, la cultura también acá se relaciona directamente en el territorio con la recolección cotidiana de hierbas y frutos, los usos del agua y la configuración de la cosmovisión en torno a entidades protectoras de los bosques y de los distintos recursos naturales que les permiten la mantención de la vida. Su organización política tiene que ver con un LOF, esa es la organización tradicional. Un LOF es un clan familiar que está compuesto por distintas familias que viven todas juntas con una autoridad tradicional que es el lonco o cacique. También ahí las mujeres realizan las actividades de cuidado, de reproducción de algunas plantas, también de cuidado de ancianos y de niños, y los hombres también se dedican a las actividades productivas más duras que tienen que ver con agricultura y ganadería. Las autoridades tradicionales también están las machi, que son las especies de chamán, si podríamos decir, que son las portadoras del saber ancestral y de la... Del poder de, el conocimiento sobre todas las prácticas culturales ancestrales. Entonces son las que dirigen las rogativas y que también saben qué es lo que va a pasar para el futuro del pueblo.
Paula, y dentro de esta organización tradicional, esta organización política de los pueblos mapuches, ¿hay alguna diferencia entre la ubicación de cada uno de ellos en las zonas geográficas? Los que están en el mar, los que están en la cordillera, los que están en los valles, ¿tienen alguna diferencia en términos de esa organización política y tradicional?
Sí existe, no tan marcado, pero la gente que vive en la costa, en el Lafken Mapu, Lafken es mar y Mapu es la tierra, tienen una organización un poco más fragmentada que los que viven en los valles centrales, porque existe mayor transhumancia desde el uso del mar hacia también el uso de los valles en los del Lafken Mapu. Entonces hay un poco más fragmentación en cuanto a la organización. Y en cuanto a los de los valles centrales están mucho más agrupados, igual que los de la cordillera, que viven en ciertas zonas que son más aptas para ser pobladas.
En la década de los 50 y 60 del siglo pasado, se hizo una reforma agraria en Chile. Quiero pues que le cuente a los oyentes, bueno, ¿cómo se configuró la propiedad y qué acciones o mecanismos se utilizaron para incentivar las plantaciones forestales a partir de esta reforma agraria?
Bueno, la reforma agraria lo que incentivó era la parcelación de las tierras para definir usos agrícolas y usos forestales. Entonces, desde ahí el Estado chileno comenzó a incentivar los cultivos forestales desde el Estado para poder generar mayores ingresos. Sin embargo, cuando se promulgó este decreto 701 de fomento a la plantación forestal en los años 70, ya había pasado toda la década de mayor auge de la reforma agraria, y esto implicó la bonificación de la plantación forestal, pero a su vez políticas de privatización de tierras. Eso quiere decir que aquí el uso de tierra para reforestación fue los derechos del el Estado los vendió hacia corporaciones y familias de privados para poder facilitar la plantación forestal, pero ya no desde el Estado, sino que para capitales privados. Entonces, así, esta bonificación implica un 75%, una bonificación de un 75% a la inversión de los capitales, ya sea privados, de pequeños o grandes empresarios, y no pago de impuestos a quienes realizan esta reforestación. Desde que se promulgó este decreto hasta la década, mediados de la década de las 90, existió más de $1,000 millones en bonificación a las plantaciones forestales, y el Estado aquí a quienes más benefició fue a los grandes y medianos empresarios. Cerca del 100, más del 90% de estos dineros fueron a parar a los grandes empresarios, y el incentivo a los pequeños propietarios fue muy bajo. Después hubo algunas reformulaciones de esta ley que implicó que empezara a apoyar más a la pequeña empresa. Sin embargo, desde los inicios de este decreto, comenzó a fortalecer la propiedad de la tierra de los capitales extranjeros, y en especial los grandes empresas forestales, que recibían un gran incentivo y no tenían prácticamente que gastar nada de sus propios bolsillos a costa del empobrecimiento de todas las zonas rurales e indígenas que estaban en los alrededores.
Paula, con relación a esta misma legislación, háblanos un poco de lo que es la Corporación de Reforma Agraria, que uh-huh. era la entidad en las manos en las que estaban esas tierras durante este periodo. Háblanos un poquito de esa Corporación de Reforma Agraria.
Claro, la Corporación de Reforma Agraria se formó en los años 50 con esta muy ligada a todos estos incentivos de la incentivo extranjero, en especial de Estados Unidos, de generar estos procesos de parcelación de la tierra, que antes existían grandes haciendas, y entonces esta corporación se configura para empezar a hacer un catastro de las tierras y así ver cómo las formas de división. Entonces, entre la década del 50 y 60, promulgó procesos de organización campesina, en especial campesina chilena no indígena, y en los 60 ya comenzó con la división de tierras. Entonces aquí tuvo un rol muy importante en poder hacer un análisis de qué es lo que se estaba realizando con las tierras y entrega de tierras a muchos campesinos. Sin embargo, aquí la reforma agraria tuvo una y la corporación en general en esa época no tuvo un gran incentivo para la población indígena. O sea, una gran parte de las tierras que estaban en el sur de Chile eran de ancestralidad indígena, en especial mapuche. Pero esa ancestralidad no se reconoce en esta legislación y nunca se ha reconocido. Entonces, las tierras indígenas que son reivindicadas por el pueblo mapuche pasaron en un momento de ser del Estado a ser de capitales privados. Y la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, y el Estado chileno contribuyeron en conjunto a este proceso.
Paula, el decreto Ley Forestal 701 de 1974 determina pues la expansión de los monocultivos de pino y eucalipto, los cuales han sido aprovechados al máximo por grupos económicos privados, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cuáles son los aspectos de este decreto que afectan a la población mapuche directamente y cuáles son los actores involucrados en este proceso?
Uno de los, el principal aspecto fue lo que ya te mencionaba, de que el Estado chileno propició este despojo de las tierras indígenas, no solamente del pueblo mapuche, sino que a nivel ya más general de todos los pueblos indígenas de Chile. Entonces, desde aquí, la extensión de esta actividad forestal, donde antes había todo tipo de cultivos tradicionales y también bosque nativo, empezó a disminuir. Entonces, desde los 80 en adelante, hay un aumento de la sequía en la zona sur de Chile por la intensificación de la actividad forestal, lo que implica que muchas zonas que son de territorios indígenas en verano no tienen agua, entonces tienen que llevar camiones al aljibe para que les puedan entregar agua. Entonces, esa situación es muy grave porque eso implica también una pérdida de los de las actividades tradicionales que tienen que ver con el autoconsumo, la ganadería, todo lo que tiene que ver con reproducción de medios de vida. Eso quiere decir que la gente ya no está teniendo las condiciones para poder vivir en el campo y en sus comunidades, entonces ha propiciado muchos procesos de migración y también de pérdida de las actividades culturales que sustentan la cultura mapuche, que son relacionadas con la recolección de hierbas para la medicina tradicional, rituales que se realizaban en sitios ceremoniales que hoy están en manos de los grandes consorcios forestales. Entonces, cuando el pueblo, las comunidades mapuches tratan de entrar a estos territorios, a recuperarlos, empieza el mayor conflicto, porque el Estado aquí no salvaguarda el territorio del pueblo mapuche.
Paula, y ahora con relación al Estado, pues al Estado chileno, ¿cuál es la postura del Estado frente a este conflicto que está estrechamente relacionado con el tema forestal? ¿Cuál es la posición de ellos?
O sea, con la promulgación de este decreto y su ampliación por 20 años más el año 2015, está más que claro que el Estado chileno acá lo que propicia es fomentar la actividad forestal y no salvaguardar la cosmovisión ni la cultura de los pueblos originarios chilenos. Entonces, desde que se configuró toda esta actividad forestal, la respuesta del Estado ante las reivindicaciones del pueblo mapuche de recuperación de tierras ha sido la represión. Toda la zona del sur de Chile está fuertemente militarizada, cosa que no se ve en los medios de comunicación oficiales, pero sí existen muchos casos que han parado a cortes interamericanas de fuertes represiones en las comunidades producto de estas recuperaciones o simplemente para salvaguardar que los camiones que transportan la maquinaria y todo el producto de la actividad forestal pueda llegar bien a su destino. Entonces, el Estado está protegiendo el capital de los forestales por sobre los derechos de las comunidades indígenas, pese a que existió la ratificación del convenio 169, pero eso en realidad tampoco se ha puesto en manifiesto.
¿En qué consistía este convenio 169?
El convenio 169 de la OIT se relaciona con reconocer los derechos de las culturas y los pueblos originarios del mundo. En este caso, si un país como Chile lo ratifica tiene que incorporar dentro de su constitución ciertos aspectos importantes que tienen que ver con reconocimiento de autonomía, autodeterminación, y eso es muy importante para una población indígena porque implica que tienen derecho sobre un territorio. O sea, implica un reconocimiento de territorio y de todas las prácticas culturales y ancestrales que se tienen. Implica una coexistencia, un enfoque intercultural en el Estado, en este caso que Chile no lo ha logrado hasta ahora.
En este orden de ideas, Paula, entonces, ¿qué recursos legales existen con relación a la autonomía del pueblo mapuche? Y sus territorios ancestrales, obviamente, estamos hablando de un territorio ancestral que ellos están defendiendo. Entonces, ¿qué recursos legales desde Chile como Estado existen?
Una vez que volvió la democracia de los años 90, se promulgó la ley indígena en el año 93, que implica el reconocimiento constitucional de que existen distintas poblaciones originarias en Chile, indígenas, en todo el territorio nacional. Y acá se identificó principalmente el pueblo mapuche porque es el más numeroso. Entonces aquí lo que decreta esta ley es un tipo de organización que es la que llamamos comunidad, que es distinta al LOF que yo te había mencionado ya, que era la organización tradicional. Una comunidad es casi, podríamos hacer un paralelo con una organización comunitaria, una organización de cualquier tipo que tiene un presidente, un secretario y un tesorero y todo un grupo de personas que la conforman. Esto llegó a cambiar bastante la forma de organización tradicional, porque acá ya en cada comunidad o en cada LOF teníamos una comunidad y también un LOF, y teníamos dos autoridades, teníamos un presidente y un lonco. Lo que es bastante complejo ya porque ¿a quién interpela el Estado? O sea, si es que la comunidad necesita algo del Estado, tiene que ir el presidente y no el lonco.
Entonces, tiene que hacerlo a través de la figura de comunidad y no de la organización tradicional.
Claro, entonces esto genera una situación muy crítica. Y también esta ley lo que decreta es que una comunidad que ya se conformó como comunidad porque ya se hizo un estudio de toda su ancestralidad y la vinculación familiar de sus miembros, puede acceder a tierras. Entonces, estas tierras, existe una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que es la encargada de gestionar toda una compra de tierras para las comunidades. Entonces, una comunidad que, por ejemplo, pueda tener unos 20 miembros, puede exigir cierta cantidad de hectáreas haciendo uso de su derecho por la ancestralidad que tenía. Entonces el Estado lo que hace es comprar tierras de privados, porque el Estado ya casi no tiene tierras propias, comprar tierras a privados, tiene todo un fondo de compra de tierras para poder entregar las tierras a comunidades. Sin embargo, el problema aquí es que las tierras que están en mayor conflicto, que son las tierras de los consorcios forestales, que están en grandes extensiones en el sur de Chile, son las que más reivindican ciertas comunidades, porque son las donde estaban los territorios ancestrales, pero el Estado no hace compra de esas tierras, porque ahí entra en un conflicto de intereses, porque los mismos políticos que están dentro del Estado tienen activos en esas empresas. Entonces la complejidad ahí es que existen muchas reivindicaciones que nunca llegan a puerto, y ahí es donde el Estado actúa con la represión.
Con relación a estas ideas, ¿cómo ha sido la organización social y política del pueblo mapuche para enfrentar al Estado de las multinacionales? Porque entonces ya tenemos acá un conflicto de intereses tanto del gobierno, pero también tenemos unas reivindicaciones territoriales por parte del pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo ha sido esa organización social y política para enfrentar al Estado?
Claro, acá ha sido bastante diversa la respuesta del pueblo mapuche ante todas estas políticas de despojo y de represión. Principalmente no ha sido desde la figura de la comunidad tradicional, sino que se han configurado distintas formas como uniones entre comunidades, uniones por territorio, ya sea por el territorio del mar, el territorio cordillerano, y también existe una organización que ha sido una de las más importantes, que es la Coordinadora Arauco Malleco, que ha estado conformada tanto por comuneros, o sea, integrantes del pueblo mapuche de ciertas comunidades, como de personas ajenas, pero simpatizantes de la causa. Es una organización que se reivindica como recuperadora del territorio y de carácter clandestino. Entonces, muchas de sus acciones han tenido que ver con recuperación de tierras y resistencia al Estado chileno en comunidades aisladas que han estado fuertemente reprimidas. Y todas estas acciones, que muchas veces implican acción directa y también acciones contra el Estado, han sido fuertemente reprimidas y desde los años 90 se ha dado un intento por desbaratar la organización, desbaratar también las organizaciones en las comunidades y entrar hacia los territorios mapuches a vigilar. O sea, el Estado chileno manda grandes contingentes y lo que hace es controlar de que todo el orden de cosas se mantenga y de que no existan todos estos intentos de recuperación de tierra.
De acuerdo a sus intereses, obviamente. Claro. ¿Y qué se puede resaltar de esta lucha que el pueblo mapuche ha tenido contra el Estado y las multinacionales?
se puede destacar de que ha sido una lucha bastante diversa y que con los años, desde cuando comenzó el conflicto más fuerte a inicios de los 90, en la actualidad, hasta la actualidad, se ha ido acercando un poco más a la ciudadanía. Y eso ha sido muy importante porque en un principio los medios lo orientaban siempre de que los mapuches son los que queman los camiones forestales, los mapuches son los que queman tales y cuales cosas, los mapuches son los delincuentes. Entonces había una criminalización explícita de la causa mapuche, pero los medios de comunicación actuales, las redes sociales, todas estas herramientas que han sido poderosísimas para las comunidades, implica que ellos generan estrategias de difusión de sus causas, de recuperación y de lo que están pidiendo en algunos casos también es paz, o sea, de que no vayan a sus casas, a donde sus abuelos, a donde sus hijos, a apuntarlos con una pistola, o sea, algo básico. Y también han ido asociados a reivindicaciones culturales de fortalecimiento del idioma mapuche, difundirlo en las comunidades, y esto también acercarlo a la comunidad en general, porque los territorios mapuche están muy cerca de ciudades que son ciudades de colonos. Entonces ahí había un acercamiento y también una simpatía desde el pueblo chileno en ciertas zonas, y también adherirse un poco a esta causa y emplazar también al Estado de que estas políticas represivas no solamente ahora van con el Estado, sino que están siendo hacia todos y todas en Chile. Entonces incitan también a participar de las marchas, y ha sido un proceso muy bonito y muy diverso, donde incluso hay gente que también ha optado por tratar de llegar al poder, de configurar ciertos partidos políticos, organizaciones políticas, pero que ya tienen que ver con tratar desde el Estado generar cambios. Entonces esa diversidad de formas que ha optado el pueblo mapuche ha contribuido a generar opinión pública. Y eso es sumamente relevante cuando antes todo lo que tenía que ver con el mundo indígena era obviado, era visto como un otro, como algo que no tenía relevancia para Chile.
Paula, y bueno, y ahora ya como para finalizar este encuentro con el tema del pueblo mapuche. ¿Qué pueden aprender los mapuches, el movimiento mapuche, toda esta resistencia de otros pueblos que han sido desplazados de sus territorios?
Hay mucho que aprender ahí, y yo creo que también están en eso hoy en día. Esto de lo que ha permitido esta globalización de la información es que se han vinculado con otros pueblos, con otras realidades, en especial con las realidades de Bolivia, con las zonas andinas. Entonces ahí se han estrechado fuertes lazos. Hay mucho que aprender en cuanto a la unificación de las luchas, porque el Estado igual ha contribuido a la división de las organizaciones tradicionales. Entonces falta por ahí esa recuperación del LOF o de la comunidad ancestral como para generar un conglomerado, un territorio más amplio. Porque finalmente cuando hablamos de territorio mapuche, estamos hablando de toda una zona geográfica que es muy amplia, pero que cada comunidad, como está parcelada, tiene sus problemáticas. Pero falta el reunirse por territorios para poder pensar en común qué queremos de desarrollo. Va por ahí la cosa. Y yo creo que van hacia allá, porque se están pensando cosas que tienen que ver con todas las reivindicaciones culturales. Entonces, por ahí el Estado también ha estado tratando de ceder un poco. Entonces ahí se está dando un proceso bastante bonito.
Paula, entonces, ¿qué podemos concluir con relación a todas estas ideas que hemos manejado acá y esta problemática del pueblo mapuche en Chile?
Bueno, que ha sido bastante evidente que el Estado chileno ha contribuido a profundizar la problemática mapuche con los incentivos forestales, porque Chile tratando de generarse, de levantarse como una potencia forestal, no solo minera, también forestal, ha generado políticas en desmedro no solamente de los pueblos indígenas, sino también de todas las comunidades rurales. Entonces, en este sentido, lo que dicen las poblaciones indígenas, el pueblo mapuche, es muy importante. O sea, estamos hablando de recuperar formas de vida que implican un un vínculo con la tierra muy fuerte. Entonces, este vínculo con la tierra, con un territorio, implica la mantención de los recursos naturales, que están fuertemente privatizados en el contexto chileno y cada vez más en degradación. Entonces, el pueblo mapuche le da una mirada hacia la recuperación del territorio para mantener todas estas formas de vida que pueden ser campesinas, pueden ser urbanas, pero que están todas requieren de estos recursos que muchas veces los pueblos indígenas están ahí también cuidando y ayudando a mantener a mantenerlos para que todas y todos podamos utilizarlos.
Llegamos así al final de nuestro programa sobre las problemáticas del pueblo mapuche en Chile y su lucha por la configuración de sus territorios alrededor del tema forestal en Flaxo Radio. Agradecemos a todos los oyentes de Flaxo Especiales, a nuestra invitada, la antropóloga Paula Fuentealba Ursúa, y a Carlos Flores en la producción. Soy Eduardo Burgos, estudiante de maestría en estudios socioambientales de Flaxo Ecuador, quien estuvo en la conducción de esta emisión. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.